De nou, anem a contactar amb els amics de l'Oceanogràfic, que sempre amb molta amabilitat ens conten com és el dia a dia. En la part de darrere de lo que és el parc que tenim sempre al nostre abast quan visitem l'Oceanogràfic, pues hi ha un treball immens d'investigació, de divulgació, clar que sí, i atenció també per a cuidar els animalets que van creixent, van madurant, van esquent d'uns i altres, i és una cosa sempre molt bonica de compartir amb tot el món. Avui anem a parlar, atenció, d'un aniversari, perquè és que la belugueta, encara que belugueta ja no li va el nom, perquè ja és un animal molt, molt gran, que pesa ja més de mig tona, doncs ha complit quilo, ha complit 4 anys. Tenim comunicació amb Antònia Huguet, que és cuidadora de mamífers marins, a banda de ser ambientòloga i especialitzada en ecosistemes marins i costers. Hola, Antònia, què tal? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantada de saludarte.
Estáis de fiesta últimamente por ahí, que no paráis. Nace hace poco un delfinito, ahora tenemos a Kilo, que cumple ya 4 años. Qué buen ambiente, sí, sí. ¿No? En el OCE últimamente.
Sí, sí, estamos en el OCE, que no paramos, la verdad. Tenemos el pequeño Kai, sí. Y ahora celebramos el ya 4º cumpleaños de Kilo.
Jolín, cómo pasa el tiempo. Pasa como con los niños de verdad, ¿no? Que se pasa el tiempo volando, viendo cómo van creciendo. Bueno, cuéntanos, ¿cómo es esta celebración de Kilo? ¿Y por qué es un animal tan importante? Porque no sé si hay muchos ejemplares de esta especie que hayan nacido en cautividad, como es el caso de Kilo.
Pues mira, cuando hablamos de Kilo, hablamos de un bebé que es súper especial porque de entrada es el único bebé beluga de Europa.
¡Ostras!
Es verdad que en otros acuarios del mundo sí que han tenido más bebés beluga, pero en Europa Kilo es el único.
Muy bien.
Y la verdad es que es un bebé que es muy especial porque desde el momento en el que nació, los cuidadores trabajábamos con él 24 horas al día durante más de 6 meses. Uh-huh. Para asegurarnos que su crecimiento era el óptimo y que estaba en perfectas condiciones. Entonces, a partir de ahí hemos podido aprender desde cero cómo crecen las belugas y hasta el día de hoy, hasta que Kilo tiene 4 añazos ya.
Bueno, que para la edad de una beluga, 4 años, ¿qué es? ¿A qué corresponde para un humano? ¿Qué será? ¿Como un adolescente o todavía es un animal chiquitín dentro de lo que es la edad de estos cetáceos?
Pues mira, la curiosidad es que estamos hablando de un bebé que tiene 4 años, porque Kilo a día de hoy todavía no tiene dientes. Apenas le están empezando a asomar pequeñas agujitas en sus encías, entonces estamos hablando de que es un bebé.
Claro.
Pero a la vez hablamos de un bebé de más de 500 kilos y que ya alcanza 3.5 metros de longitud.
Vamos, que es un mecharraco, vamos. La madre, por ejemplo, ¿cuánto mide, cuánto pesa? Para ver un poquitín la comparación.
Pues mira, su mamá es una hembra que tiene 25 años de edad y ahora sobrepasa los 900 kilos.
Muy bien,
y de longitud, Yulka ahora mismo mide 4 metros, así que de longitud Kilo solo tiene 0.5 metros de diferencia con su madre.
Ah, muy bien.
Sí que es verdad que su padre, Cairo, que ya es un macho muy adulto, Cairo sí que llega a los 1.100, 1.200 kilos.
Caray.
Entonces, claro, ahí sí que todavía le tiene un poquito de margen para crecer todavía Kilo.
Bueno, y Kilo además, aparte de ser la estrella de los niños que se acercan, bueno, niños y mayores, se acercan ahí al parque, yo también sé que entre vosotros es un animal muy especial, muy querido, yo diría que hasta mimado, ¿no?
Sí. O sea, tengo que comentar.
Ahora hecho un sí como... lo reconozco.
Sí, lo reconozco. Es el niño mimado de aquí, de Ártico, porque es lo que te digo, es un bebé que como desde el primer día que nació hemos tenido muchísimo contacto con él, él está muy desensibilizado al contacto humano. Es muy curioso y le encanta la gente.
Sí.
Entonces, le encanta conocer gente nueva, por eso es un animal tan curioso que cuando tenemos a nuestros visitantes por la zona de los acrílicos, no duda en ningún momento en acercarse a saludar a la gente, a enseñarle cosas nuevas, porque claro, al ser un bebé, todo el día está explorando, además de su entorno, su propio cuerpo.
Claro.
Practica sonidos nuevos, practica movimientos nuevos, tipos de natación nuevos. Entonces se acerca al acrílico y empieza a hacer cosas que la gente dice, ¿pero qué está haciendo? Y es como, enseñarte lo que ha aprendido a hacer.
Se exhibe, ¿no? Es un poco de, mira lo que hago, ¿no?
Le encanta que la gente le mire, que la gente le toque, le haga moñerías. Es un animal que es alucinante con la gente.
Muy bien. Bueno, hemos visto también que le habéis preparado también incluso una tarta para la celebración. Una tarta, lógicamente, dentro de lo que es su dieta. Que tenía pues mucho hielo, gelatina y algo que creo que debe de gustarle mucho, que es pulpo, ¿no?
El pulpo le encanta. Porque claro, como tiene estos tentáculos así tan largos, claro, él no tiene dientes como para coger bien los tentáculos, entonces es muy gracioso porque lo coge, lo que vendría siendo con el labio en la encía, entonces se le resbala, vuelve a por él, se enfada, lo intenta comer entero, pero no puede, entonces lo vuelve a sacar. Y entonces es una batalla constante con las patas del pulpo que la verdad es que le encanta.
Oye, una cosa que yo te quiero también preguntar sobre lo que significa para la ciencia. Porque también es verdad, bueno, que aparte del encanto que supone tener un animal así en nuestro parque, para la ciencia también implica un estudio que puede ayudarnos a mejorar nuestro entorno marino allá donde viven las belugas, ¿no?
100%. El hecho de tener aquí un bebé beluga desde su nacimiento nos ha permitido estudiar un montón de cosas. Por ejemplo, pudimos ver por primera vez un ecocardiograma del corazón de una beluga, es decir, el corazón de una beluga en funcionamiento. Porque como tenía poquita grasa, los ecógrafos eran capaces de verlo. Podemos estudiar su frecuencia cardíaca. Podemos estudiar de qué manera respiran. Les hacemos espirometrías. Aquí desde bien pequeñito hacíamos espirometrías, que es para ver cómo es su capacidad pulmonar y ver si en realidad estas especies, en concreto las belugas, serían capaces de tener, por así decirlo, alguna modificación a lo largo del tiempo en la evolución de su propia especie.
¿Sí?
Para adaptarse a cosas que simplemente no nos pueden parecer no tan importantes, pero debido al cambio climático de cada vez hay menos alimento disponible en la naturaleza,
claro.
Entonces igual esa especie debería poder adaptarse a bucear a mayores profundidades para conseguir el alimento. Entonces, para ver si esa especie sería capaz de conseguir esa evolución en su anatomía, por así decirlo.
Claro, de hecho ya hay un detalle de su anatomía muy singular, y es que no tienen aleta dorsal, justamente porque nadan por debajo del hielo y se van rozando, y bueno, la evolución ha hecho que no tengan aleta dorsal, y tendrán que acostumbrarse a otro tipo de natación y también de buceo para subsistir, porque su entorno natural pues se está modificando a lo bestia, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Ellos no tienen la aleta dorsal por eso, porque bueno, además de que son animales muy grandes, entonces son muy lentos.
Claro.
Pero sí, ya por eso, para poder acercarse más cerca de la superficie, para poder salir a respirar, porque ellos respiran aire como nosotros, pero sí que hay que ver cómo tienen que evolucionar. De hecho, otro de los campos de investigación que estamos llevando a cabo son las audiometrías. Es decir, nosotros escuchamos y grabamos cómo se comunican las belugas. Desde el momento en el que Yulka se quedó embarazada, empezamos a estudiarlo. Es como cuando a una mamá humana, por así decirlo, le dicen, háblale al bebé o ponle música.
Sí, nosotros estudiábamos
qué hacía Yulka con Kilu cuando todavía estaba dentro de ella. Y efectivamente, ella ya empezaba a emitir sonidos que eran para Kilu, que en el momento, en el preciso momento en el que Kilu nació, empezaron a emitirse esos sonidos entre Yulka y Kilu, hasta que han conseguido como una señal de contacto entre ellos. Pero el problema es que las belugas bebé, en este caso Kilu, cuando nacen, lo que hacen es que pues hablan en un volumen muy bajito, hablan muy bajito.
Yeah.
Además de que ese volumen está dentro de unas frecuencias muy bajas.
Claro.
Y esas frecuencias bajas coinciden con los ruidos de los motores de los barcos.
Ah.
Entonces eso, en la naturaleza, hace que si hay muchos barcos transitando cerca de las zonas donde las belugas van a dar a luz, que son unas zonas de estuario, que es donde se juntan los ríos con el mar, hacen que las madres no puedan oír bien a los bebés, porque hablan tan bajito y en esas frecuencias, igual que los barcos, que esos sonidos se contaminan.
Impiden la comunicación, claro.
Sí.
Por eso es tan importante, no tan solo la contaminación de su entorno, sino también la contaminación acústica en esa parte del planeta, ¿no?
100%.
Vaya, pues sí que es interesante lo que habéis aprendido junto a Kilo. Me alegro un montón de que, bueno, pues aparte, como decía yo, ¿no?, de lo que significa tener un animal tan hermoso entre nosotros, pues poder ayudar a que su vida salvaje sea un poco mejor, y también la nuestra propia, ¿no?, porque cuidando también el planeta en su parte donde ellos viven, también nos cuidamos todos.
Totalmente.
Antonia, muchísimas gracias. Felicidades a todo el equipo y, como siempre, ha sido un placer. Un abrazo fuerte para todos.
Un placer, un abrazo. Adiós.